musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol.
Roscas y cotufas, Tomás Galván.
Menos pienso, las razones brotan como verdad.
Un espacio, una ventana para el diálogo de corazón a corazón, para psicoeducar, siempre de la mano de Nuria Vega, nuestra psicóloga de cabecera, experta en traumas y en duelo. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Una jornada importante esta hoy, 15 de octubre, para abordar el Día Mundial del Duelo Perinatal Gestacional. Una realidad que está muy presente, sin embargo, Nuria, de la que se habla muy poco o de la que no sabemos abordar.
Cierto, el duelo gestacional perinatal y neonatal es un tipo de pérdida desautorizada. Si ya de por sí hablar de la pérdida, del duelo, de la muerte es un tema tabú, ¿vale? El hablar de este tipo de pérdidas cuando fallecen los bebés intraútero o al poco tiempo de nacer es todavía mucho más, se hace mucho más complejo, ¿no? Para las familias, incluso para la sociedad, ¿no? El abordar y el aceptar el hecho de que esta muerte pueda ocurrir. Y es un duelo muy desautorizado que llevamos tiempo trabajando en él y acompañándolo precisamente para visibilizar y concientizar sobre ello, por la necesidad que tienen las familias de darle un lugar a este bebé fallecido, para darle un lugar a su duelo, para que puedan vivirlo como ellos necesitan, con el reconocimiento que necesitan y de una manera, integrarlo de una manera más sana.
Enseguida saludamos a nuestra protagonista, nuestra invitada hoy, Nuria, pero has dicho duelo desautorizado.
Cierto.
¿Por qué?
Porque, como decía, la sociedad a este tipo de duelos no les da no los acoge quizás como se necesita, no digo como debería, sino como se necesita, como las familias necesitan. A una pareja joven que pierde a su bebé intraútero, la gran mayoría de las veces el comentario de alivio, que no es malintencionado, e incluso hasta por los profesionales sanitarios, es no te preocupes, eres joven, vas a poder ser mamá o ser papá seguro que en un futuro, ¿vale? O en nada ya te vas a poder poner otra vez en la tarea. Claro, pero en ese momento este papá y esta mamá y esta familia está conectando con su duelo, con su dolor por este bebé fallecido, por este hijo o esta hija en el que proyectábamos nuestro amor, una idea de futuro, ¿no? Ese futuro no vivido o ese presente no vivido que ya no vamos a poder experimentar, ¿no? Con esta personita, y desautorizamos la huella de vida que tienen estos bebés. Y estos bebés, aunque su huella es muy chiquita, dejan una huella grande en el corazón de su familia. La gran mayoría de las veces son bebés muy deseados y que no encontramos explicación para su muerte, o si la tiene, a lo mejor por causas médicas que son muy complejas, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas circunstancias que pueden hacer que un bebé fallezca, ¿no? Y otra de las cosas también que desautoriza mucho es minimizar este proceso de duelo. Es como, bueno, pero ya ha pasado un tiempo, aunque en general esto se suele dar en la gran mayoría de los procesos de duelo, pero se minimiza temporalmente. Se les dice a la familia que, bueno, ya ha pasado 6 meses, ya ha pasado 1 año, ¿cómo es posible que sigas estando conectada o conectado con este bebé? Pero si casi no era nada, sobre todo con las pérdidas de primer trimestre, no se le da el valor emocional que implica para la familia este proyecto de familia y este bebé, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. Ser empáticos para acompañar, para acoger el dolor de estas familias. Y cuando hablo de familias, hablo no solo del papá y de la mamá, hablo de los hermanos, hablo de los abuelos, hablo de los tíos que estaban esperando esta nueva vida. Y otra cosa que también está muy desautorizada y que normalmente se suele hablar así, es hablar de el no nacido. Todos los bebés nacen, Tomás, todos. Y esto es una creencia y una verbalización que está muy, muy extendida. Y las madres cuando pierden a sus bebés tienen que dar a luz a estos bebés. Por tanto, este bebé nace. Lo que pasa es que nace sin vida. Y esto es importante también tenerlo en cuenta. Si seguimos hablando de desautorización, pues me voy un poquito más allá y hablo incluso de los profesionales sanitarios. Fíjate que cuando hacemos la preparación para el parto, romantizamos tanto y tenemos tan maternadas o paternadas a las mamás sobre todo, que es como no se les puede hablar a veces de las complicaciones que puede tener su parto. O sea, o que pueden tener su embarazo, ¿no? Entonces, no se hace una prevención, no se las informa previamente de que esto es así. Los profesionales sanitarios, hablo de matronas y matrones, hablo de ginecólogos, de obstetras, son a veces como muy conservaduristas quizás en este terreno. Yo siempre digo que cuando nos subimos a un avión, nos dan las instrucciones por si surge alguna complicación en el avión. Y aunque tú no quieras saber de eso porque te da miedo estar en el avión o te da miedo pensar que pueda ocurrir algo, esa información, aunque tú te pongas a leer el libro o a hablar con el de al lado o a mirar tu móvil mientras la azafata o el azafato da las instrucciones, todos tenemos en nuestro registro de memoria estas instrucciones, estas pautas. Si surge algo, todos sabemos lo que hacer, aunque no estemos prestando casi atención. Y yo creo que es necesario tener unas pautas que se les pueda entregar a estas familias para que cuando esto surja, por lo menos sepan que abro este sobre que tiene toda esta información si esto me ocurre. Y ahí ya sé un poco cómo puedo actuar, qué recursos hay disponibles para mí, cómo puedo dar esta mala noticia a mi hijo pequeño, a mi hijo, el que tengo conmigo en casa.
Vamos a incorporar a la conversación, Nuria, a Montse Robles. Ella es enfermera docente y formadora, presidenta de la Federación Española de Duelo Perinatal. Montse, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estábamos escuchando aquí a Nuria con esta radiografía un poco también de ese concepto, ¿no? De ese duelo desautorizado al frente también de la Federación Española de Duelo Perinatal. ¿Cómo estás, Montse? ¿Qué visión global tienes de cómo se aborda, de cómo se está abordando y de todo ese camino todavía que queda por hacer?
Pues mira, es un placer estar con vosotros y poner encima de la mesa que sí que es cierto que las cosas han ido cambiando y han ido avanzando, hay que hacer justicia y reconocer ese camino, pero yo muchas veces digo que estoy ahí un poco con el corazón partido, porque es cierto, como bien dice Nuria, que todavía hay profesionales que siguen utilizando esas frases que desautorizan tanto, que invalidan tanto, ¿no? Y que esas frases hechas. Y ahí una de las cosas que reivindicamos desde la Federación es esa falta de actualización, es esa falta de formación por los profesionales, porque bueno, pues quizá los más jóvenes ya lleguen con una formación emocional y con una forma de comunicar malas noticias diferente, pero quizás haya profesionales que hayan hecho la carrera hace 25, 30 años y que de todo esto en su momento nadie les habló y no se formaron. Entonces el conocimiento no cae por así de los árboles ni se nos pega por osmosis, ¿no? Entonces es súper importante cuando uno detecta, ¿no? Yo en su día me di cuenta de que cuando había un caso de estos todos corríamos, teníamos prisa por, lo digo entre comillas, sacarnos el caso de encima rápido. Hoy en día sabemos que hacer eso es añadir trauma a la vivencia que están teniendo esa familia, esa pareja, esa mamá. Por lo tanto, si no estamos actualizados, insisto, es una reivindicación básica y fundamental desde FEDUC, si no estamos formados y actualizados, pues es que vamos a contribuir, como estabais diciendo, a que ese duelo sea desautorizado, a que esa pérdida no se visibilice, no se reconozca, motivo por el cual no esa desautorización sigue después en la sociedad, porque todo el mundo, cuando tú has perdido tu padre, sabe que tenías un padre. Pero si pierdes un bebé intraútero y estabas de 12, de 15 semanas, a lo mejor la vecina de arriba ni se había enterado. Entonces, no pueden validar algo que en la sociedad, dijéramos, no ha existido. Entonces, no sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta, así sí, para empezar, pero yo creo que eso es algo fundamental. Estabais hablando tanto de la desautorización y es fundamental, con Nuria siempre hablamos de esa formación y de esa actualización. porque los que llevamos años trabajando con duelo, como Nuria y yo, pues también es cierto que en el tema del duelo las cosas han ido evolucionando también mucho, ¿no? Años atrás podíamos hablar de quizá cartas de despedida y hoy en día tenemos clarísimo que no hay que desvincularse emocionalmente del ser querido que perdemos, sino que podemos seguir unidos desde el amor, desde la melancolía, desde el recuerdo y no desde el dolor. Así es que ahí dijéramos que tenemos un pasito para adelante y un pasito para atrás, pero ahí estamos.
Montse, me gustaría que, esto lo hablamos tú y yo en muchas ocasiones, ya que bueno, siempre colaboramos juntas y estamos así la una, aunque estemos lejos geográficamente, estamos cerquita en el día a día y de corazón a corazón. Me gustaría un poco que pudieses hablar de cómo para ti sería una buena práctica en el ámbito hospitalario, en el ámbito sanitario, cuando está esta pérdida de manera inmediata, ¿qué tendrían que hacer, ¿no? No, a lo mejor poner algunos puntos, ¿no? Yo sé que hay un decálogo por ahí de la FEDUP que siempre lo abordamos, pero ¿qué cosas a tu entender serían básicas para hacer un buen acompañamiento en este momento?
Sí, pues gracias, Nuria, la pregunta, ¿no? Me parece lo que decía ahora de que no haya prisa. Tú sabes que es algo que nos encontramos con muchas resistencias cuando hacemos formación en los hospitales, que nos cuesta acompañar, nos cuesta sostener. Para un momento todo el mundo, mejor o peor, es capaz de hacer una pequeña intervención, pero sostener durante horas, y lo voy a decir claramente porque creo que es lo que tenemos que transmitir, ¿no?, a las personas que nos estén oyendo, pasar horas con un bebé fallecido en la habitación, en una cunita, no es fácil. No es fácil, hay que estar, como decía antes, formado. Entonces, no tener prisa es fundamental. La actualización de conocimientos, cuidar el lenguaje, cuidar el espacio, cuidar los tiempos. O sea, tenemos que tener unos mínimos conocimientos de lo que es un duelo, de lo que es una información cargada de trauma. Tenemos que ser conscientes que no vamos a poder cambiar lo que la familia está viviendo, pero cómo les ayudemos a transitarlo y a vivirlo cambia completamente el curso del duelo. Entonces hay que respetar espacios, hay que tener información, hay que observar muchísimo, callar también mucho, a veces se acompaña desde un pequeño gesto, desde una pequeña mirada. No tanta información así verbalizada y dicha, porque es que se quedan con nada. Noria, tú como experta en trauma, sabes que la mente es incapaz de retener, ¿no? Cuando hay tantísimo impacto emocional y tantísimo trauma. Entonces, hay que ajustarse a la persona que tenemos delante. Si es una pareja súper joven, con su primer embarazo, a lo mejor tienen 21, 23 años, tenemos una pareja que está casi rozando su última opción porque tienen 40 años y llevan una historia de fecundación y de transferencias de embriones, si son de una religión concreta, que les tenemos que decir que no, tenemos que estar todo el personal que les atiende informados, no puede pasar. Por ejemplo, cosas que nos explican, ¿no?, a veces que entra la señora de la limpieza con la mejor de las intenciones, como hacen todas las habitaciones, les felicita y le dice: ay, ¿dónde está?, que se la han llevado a bañar o a pesar. Ostras, no, eso no puede ser. Por eso hoy en día desde los hospitales se suelen marcar las puertas de las habitaciones con una mariposa, con algún símbolo, para que toda persona que entra en esa habitación entre con esa sensibilidad, sabiendo que ahí hay una familia en duelo, no añadiendo más dolor, cuidando muchísimo cada detalle, ¿no? Y como tú has dicho muy bien antes, Nuria, con una información escrita, porque no van a retener. Entonces, cuando lleguen a casa, cuando sean capaces, ayer, por ejemplo, en una primera visita, una chica me decía: es que me dieron todo esto, pero he tardado un mes y medio en abrir los sobres con los papeles, era incapaz de abrir y enfrentarme otra vez a toda esta información, ¿no? Pues tenemos que ser capaces de todo eso. y también tenemos que ser capaces de acompañar sin juicio. Decidan lo que decidan, estará bien. Hay que darles la información, pero como en pequeñas capsulitas. Les digo esto y les dejo que lo procesen. Quiero añadirles más información, pero contrasto si lo que antes les he dicho hay alguna duda, porque si todavía están abrumados por la primera información, no voy a hacerles decidir en menos de 20 minutos si van a hacer autopsia, si quieren hacerse cargo del cuerpo, si qué nombre le han puesto, si quieren verlo o no, si quieren hacer fotos o no. Todo esto requiere de mucho tacto, de mucha formación, de mucha paciencia, de mucha validación, de mucha presencia y de, como dice Nuria, de un trabajo de hormiguita, de pasito a pasito, ¿no? Con muchísimo tacto, con muchísimo respeto, porque lo que está pasando en esa habitación, en ese hospital, va a cambiar el rumbo de sus vidas. Entonces, hemos de ser conscientes de que tenemos eso entre manos.
Y una pregunta, escuchando que también, Montse, lo que estás contando y lo que no nos fijamos, ¿no? Los demás, qué importante cuidar cada detalle, cada palabra, cada silencio. Al margen del ámbito sanitario, y les pregunto a las dos, el resto de personas, ¿cómo deberíamos acompañar? ¿De qué manera hacerlo cuando sabemos que alguien de nuestro entorno o alguien a quien conocemos o con los que hay probabilidad de encontrarnos en algún momento y sabemos que han transitado recientemente una situación así, una mamá que ha perdido a su hijo, que no ha podido dar a luz a término, ¿cómo acompañar? ¿Cómo hacemos? Porque claro, ¿qué decimos?
Si me permites, Montse, y luego nos vamos apoyando. Si ves que me falta algo, tú luego ya continúas. Uh-huh. Aquí creo que es importante, mira, Montse ha dicho algo y es vamos a acompañar sin juicio. Y no vamos a dar consejos. Una de las cosas que más duele, ¿no? y que añade más dolor al dolor, que esto también lo estaba hablando Montse, y genera muchas veces trauma, incomprensión, invalidación, es el que los otros nos van a decir cómo deberíamos vivir nuestro proceso de duelo. ¿Qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer? ¿En qué tiempo lo tenemos que hacer? Entonces yo creo que partiendo de vamos a respetar la experiencia de esta persona que está en duelo, esto es en general, ¿no? Esto son unas directrices generales para acompañar a cualquier persona en duelo. Vamos a tener la consideración y el respeto de primero vamos a ver qué necesidad tiene la persona en duelo. A veces la persona en duelo, como decía Montse, está en una situación de shock o de trauma que no sabe dónde está parada, no sabe, está confundida, no sabe ni siquiera lo que quiere, lo que no quiere. Lo que no quiero es esta realidad que estoy viviendo. Lo que no quiero es haber perdido a mi bebé. Lo que no quiero es no seguir estando embarazada. ¿Ves? Lo que no quiero es aceptar la realidad de la pérdida, porque me duele muchísimo y es un dolor que rompe tremendamente. Y que los demás me digan lo que tengo o no tengo que hacer para poder estar mejor y que en poco tiempo tengo que estar siendo ya productiva, funcional, hablo en femenino con respecto a las mamás, pero esto es válido para los papás, ¿vale? Entonces, en este sentido, yo creo que a veces pararnos más a escuchar y si queremos acompañar de manera empática, asertiva, sintónica, ajustada, a lo que necesita la persona, más que interpretar y dar consejos desde mí, que eso es hacer transferencia, voy a preguntar, oye, ¿qué necesitas hoy de mí? Oye, me encantaría poder ayudarte en este momento tan doloroso para ti, no es que no encuentro palabras para consolarte, para ello, no sé ni cómo ayudarte, pero me gustaría estar para ti, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué necesitas? A lo mejor la persona, como decía Montse, necesita que estés a su lado en silencio, simplemente. Necesita a lo mejor que en esos días yo no tengo fuerzas porque estar en duelo, sobre todo los primeros días y meses, es agotador. Eso es como un elefante que se te sienta encima, pesa toneladas y no te deja ni respirar. O sea, a veces lo máximo que puede hacer una persona en duelo es respirar. Y eso ya es lo máximo, lo único que puede hacer, porque el resto le pesa, le rompe, le duele. Entonces, pues a lo mejor necesita que hagamos tareas prácticas, tareas más funcionales, como ir a hacer la compra o llevarle un tupper con comida, ¿no? Por ejemplo, o ayudarle a recoger a los nenes de la escuela si tiene otros nenes. por ejemplo. Entonces, habría que consultar y clarificar con la persona qué necesita, cómo es sentirse así, cómo puedo yo estar para ti. Tenemos mucho miedo a preguntar esto. Y yo siempre hablo también de vamos a planteárnoslo, ¿no? Desde ese acompañamiento, desde la chiquitez, desde esos pasitos pequeños. Una hormiga pesa muy poco, pero sostiene muchísimo peso, mucho más del que ella sostiene. Y sigue dando sus pasitos. Y esto es una persona en duelo. Entonces, el ir poco a poco, planteándose pequeños pasos diarios, el solo por hoy, ¿qué necesito solo por hoy?, hace que esta persona en duelo, esta doliente o este doliente, o esta pareja o esta familia pueda clarificar y acotar tareas concretas y poder acompañar eso desde ahí, sin metas muy a futuro, sin grandes metas. Mi meta es propiciar pequeñas cosas en el día a día. El duelo se vive desde la cotidianeidad y se sostiene desde ahí. Por tanto, creo que es importante plantearnos esto.
Y además, Monse, te pregunto a ti en esta ocasión, y además si quieres añadir algo sobre lo que comenta Nuria, se me ha venido a la cabeza, por ejemplo, una familia que su bebé haya nacido muerto y tener que enfrentarse, por ejemplo, a entrar en casa con todo preparado, esa habitación, esa cuna, esa ropita, ese entusiasmo, sales de ahí y te encuentras al llegar esa realidad, ese elefante encima que comenta Nuria, Monse.
Sí, bueno, ahí, pues como decía ella, habrá que preguntar qué estás necesitando, ¿no? Tanto Nuria como yo conocemos casos de que la familia con muy buena intención les han corre-corre quitado la habitación y cuando llegan esa pareja se encuentran todo vacío y a lo mejor no es lo que desean, porque sabemos que muchas veces esa habitación es el único lugar donde semanas y meses después yo me siento cercana a mi bebé. Entonces ahí lo importante sería que alguien pueda preguntarles a la pareja qué estás necesitando cuando llegues a casa. ¿Está bien para ti encontrar la habitación? ¿Quieres que dejemos la puerta cerrada? ¿Quieres que retiremos alguna cosita? Porque no todos los duelos son iguales y no todas las parejas y las madres y los padres necesitan lo mismo. Por eso también es muy importante, antes comentábamos, ¿no?, que sería importante hacer y qué puntos fundamentales. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con la caja de recuerdos y todo lo que son cosas muchas veces simbólicas. Decía Nuria, las pérdidas de primer trimestre, que son, sabemos de sobras, las peores tratadas. Uno no tiene apenas nada para que te recuerde que ese bebé, que ese hijo tuyo ha estado en tu vientre, ¿no? A veces es el primer predicto, quizá la cartilla de embarazo, quizá la primera ecografía y poco más. Ahí no te ha dado tiempo a tener ningún body con su nombre grabado ni nada de eso. Entonces, esa caja de recuerdos desde el hospital también es súper importante. Y todas estas pequeñas cosas, habitación, caja de recuerdos, vienen, hoy en día sabemos, a facilitar la integración de este proceso, a tener cosas que me vinculan directamente con el bebé. Desde el hospital, ¿no?, cuando entregamos a una familia una caja de recuerdos con un arrullo que ha estado en contacto con la piel de mi bebé, pues imagínate el valor que eso tiene. Con las pérdidas de primer trimestre suelen ser cositas, como comento, pues más simbólicas, quizá una estrellita de ganchillo o una cartulina donde hemos hecho una especie de natalicio ficticio, donde pone su día, su hora, sus semanas de gestación, su nombre si lo tiene. Todo esto contribuye. Entonces, lo que tú comentas de la habitación es una de las típicas preguntas, pero creo que ni Nuria ni yo te vamos a poder dar una receta estándar de qué es mejor o peor. Lo que sí que es importante que la gente que nos esté escuchando se lleve es ese estoy aquí para ti, ¿qué estás necesitando? Y a veces la persona te va a decir, no lo sé ni yo. Pues a veces es, pues simplemente estoy aquí contigo Y si te apetece pasear, paseamos. Si te apetece que llorar, lloremos. ¿Cuánto de bueno sería que las mamás y las familias en duelo encontraran espacios y gente con quien poder llorar y no tener que disimular y no hacer ver que no pasa nada, sí, y no hacer ver que me hago la fuerte o que, como decía Nuria, que ya soy productiva, que soy capaz de esto, del otro? No, a veces la persona en un día simplemente respira, quizás se duche, quizás sea capaz de comer un plato. Yo recuerdo cuando tú decís, cuando preguntábamos, ¿no?, ¿qué necesitas? Yo recuerdo una mamá que me decía, a mis amigas solo le digo que me traigan tuppers de comida. ¿Por qué? Porque eso significa que no he de salir a comprar, que no he de pensar en qué hago de menú, en un montón de cosas, ¿no? Pues a veces es, pues no sé, te voy a ver y te llevo un tupper de lentejas, un tupper de macarrones, una tortilla, ¿no? Hasta ese mínimo detalle es importante.
Y también cura, es, y también cuida, claro, porque son esos pequeños gestitos, ¿verdad?, que acompañan. Una última cuestión antes de quedarnos sin tiempo. ¿Hay diferencias entre ese proceso en el papá y en la mamá?
Pues hombre, tampoco te puedo dar una receta o una respuesta, mejor dicho, así centrada. Sí que es cierto que culturalmente hay cosas que todavía siguen estando. O sea, genéticamente y cromosómicamente y biológicamente, todos venimos con las mismas emociones y con la misma forma. O sea, todo el mundo cuando pierde a alguien querido se siente triste. Sin embargo, cómo expresamos los duelos está muy mediado por muchas cosas. Una de ellas es por la religión, nombrábamos antes. Otra es por la forma en la que nos han educado, por la cultura, la sociedad en la que vivimos, el entorno. Esas frases que muchos años se han oído de los chicos no lloran o tienes que ser fuerte por ella. Todavía hay esa parte cultural que a los hombres les atribuye esa figura de sostén o de más de... Fíjate que a veces en el hospital a los padres se les explica más que hay que hacer de papeleos, dónde dirigirse para la funeraria, y a veces la mamá te dice, ¿nos lo puedes explicar a los dos? Porque es mi hijo igual, ¿no? Como tratando de proteger un poco a la mujer. Entonces, esa diferencia, aunque no quisiéramos, sigue estando. No sé, Nuria, lo que va a añadir aquí, sí, pero para mí lo veo así. Está muy mediado por la sociedad, está muy mediado por la religión, por muchas cosas todavía, desgraciadamente.
Estoy de acuerdo contigo de que hay como una columna vertebral, ¿no?, que tenemos todo a la hora de elaborar duelos, Monse. Yo creo que esto lo hemos hablado tú y yo en muchas ocasiones. Pero también veo esos roles de género, lo que decía ella, mediatizados por todos estos factores, ¿no? Y una de las cosas que yo, por ejemplo, en consulta o cuando estábamos en Pulseras Blancas y nos llamaban las familias, ¿no?, a día de hoy nos siguen llamando para abordar y acompañar su proceso de duelo, yo les invito a que vengan los dos a la primera cita. Ya luego decidimos si siguen viniendo ambos o viene solo la mamá, porque por lo general, cuando esto ocurre, suelen ser las mamás las que tienen la iniciativa de venir a terapia y expresan la necesidad de ser acompañadas en este proceso. Cuando hacemos esto y le invitamos a los dos, una de las cosas que yo hago, hablando antes de la desautorización, es visibilizar tanto a la mamá como al papá el hecho de que, claro, la mamá es la contenedora del bebé, es decir, por su cuerpo pasa toda la experiencia directa de contacto y de conexión con el bebé. Es un vínculo directo. El papá, su vínculo se forma a través de la mamá, de tocarle la barriguita, de los movimientos como la mamá se los cuenta. ¿Ves? Desde ahí, el papá, el vínculo quizás lo va a poder ejercer o poder desarrollar con toda su plenitud una vez coja a su bebé en brazos y vea que está aquí, que está ahí realmente mi hijo, mi hija, ¿no? Y me gusta hacer esto porque autorizo el proceso de duelo del padre. Y esto que dice Monse de que, claro, la mamá acaba de dar a luz a un bebé sin vida, muchas veces ella, pues si le hacen una... Jesús, que se me fue el nombre.
Un legrado,
sí, todas estas cosas, ¿no? Pues la mamá no va a recordar muchas veces por lo que ha pasado, o tiene amnesia disociativa, que es, he pasado por ahí pero no recuerdo, ¿ves? He dado a luz a mi bebé pero ha sido tan traumático para mí que no lo recuerdo, y tiene lagunas mentales sobre esto. Pero el papá ha estado ahí sosteniendo todo eso en la sala de espera, hablando con el equipo sanitario, tomando decisiones con respecto a la familia, con respecto a veces a la vida de la mamá, ¿vale? Entonces, ellos también tienen una experiencia de trauma y que muchas veces no es acompañada y la tienen que tomar solos. Y es más, yo tengo que ser la persona que tenga que tener esa seguridad, ese aplomo, para esa claridad mental y emocional para tomar estas decisiones en este momento. Entonces, a mí me gusta que ellos vean que ellos también están en duelo, porque esto ayuda a poder acompañar y a que como familia podamos respetar a ambas partes y podamos considerar las necesidades de cada uno. Siempre, como dice Montse, se le pregunta a la mamá cómo estás, pero muchas veces a los papás ni se le pregunta. Entonces, muchos de ellos a mí me han dicho en consulta que soy la primera persona que les pregunta a ellos cómo están llevando la pérdida de su hijo o de su hija. Y creo que esto también hay que ponerlo en valor, porque de esta manera generamos un duelo más integrado y un duelo mucho más acompañado en ese sentido, ¿no?
Cuánto agradezco que estemos hablando de esto con la delicadeza que ustedes lo hacen y ayudándonos a entender también a todos, ¿no? A quienes estamos escuchando, la manera en la que podemos contribuir con ese acompañamiento. Y ojalá de verdad esto acompañe, sirva y ayude también a quienes están al otro lado de forma directa o indirecta, porque son realidades con las que nos podemos encontrar o con las que nos encontramos en cualquier momento. Montse Robles, enfermera docente, formadora, presidenta de la Federación Española de Duelo Perinatal. Montse, gracias por acompañarnos en esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Y Nuria, por supuesto, Nuria Vega, nuestra psicóloga de cabecera cada semana aquí en Palomitas de Vida. Nuria, psicóloga experta en trauma, en duelo. Nuria, siempre gracias.
Gracias a ustedes por acoger estos temas, ¿eh? Muchas gracias.
Tristecita que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color. Ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, ala. La.